Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es el posible manejo de la economía planetaria por un gobierno mundial, y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor José Ramón Pérez Portillo. Doctor José Ramón Pérez Portillo, bienvenido, buenos días.
Buenos días, doctora Enrique.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. Repito la dirección electrónica, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Como ustedes recordarán, José Ramón Pérez Portillo es doctor en ciencias políticas, especializado en conflictos y cambios en Iberoamérica, por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en ciencias políticas, con especialidad en estudios latinoamericanos, y también es licenciado en historia y geografía, especializado en historia de América. Bien, para abordar este tema tan complejo, doctor José Ramón Pérez Portillo, en la geopolítica contemporánea, ¿por qué prevalece la idea de la imposición de un gobierno mundial y quiénes son los responsables de estas iniciativas? Si pudiera mencionarnos, por favor, estos conflictos geoestratégicos.
Buenos días, doctora. Le agradezco mucho de nuevo poder tener la posibilidad pues de expresar una serie de ideas más o menos polémico en este espacio de libertad. Y bueno, el tema de la geopolítica es fundamental para tener un acercamiento adecuado, ¿no? Tanto a la imposición de un gobierno mundial, que implica también la concentración del poder económico en unas cuantas manos, ¿no? Uno se sorprende, a medida que uno va profundizando el estudio de las oligarquías, se sorprende ver cuál es reducido el número de personas que controlan y de estas redes de familias, entre comillas, porque no son familias en sentido estricto, ¿no? Que controlan el planeta, y cómo a través de los siglos han ido expandiendo y se han ido perpetuando, nos sorprendería, ¿no? Y bueno, es un tema que generalmente está oculto, ¿no?, en los textos universitarios, a veces, la mayoría de veces por desconocimientos, ¿no?, de los propios autores, ¿no? Estamos acostumbrados a una historia falsa del todo, pero con medias verdades y medias mentiras, porque estos grupos oligárquicos utilizan el arte de la guerra, ¿no?, de Sun Tzu.
Cierto.
Es su libro de cabecera, y de nuevo pues hay que volver al tema de la oligarquía británica.
Sí.
Y de sus aliados de la costa este, el establishment llamado de la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Y estas oligarquías podríamos remontarnos a las famosas familias financieras, prestamistas, ¿no?, del norte de Italia, fundamentalmente venecianas, pero también podríamos ver genoveses y generalmente lombardas, y también su colonia financiera, que es Suiza.
Uh-huh.
Suiza es la colonia financiera desde ya finales de la Edad Media. Suiza fue siempre un país pobre, nos sorprendería hoy en día. Incluso la anécdota que los tercios españoles estaban repletos, ¿no?, de hombres que se expatriaba, suizos, ¿no?, para contratados como mercenarios y ganaban su sustento de esta forma, ¿no? Y Suiza fue pobre hasta bien adelantado el siglo XIX. Suiza ya, y sobre todo esta rama calvinista, ¿no?, a partir del siglo XVI, que es como un prestanombre, ¿no?, de los lombardos, ¿no?, en ese territorio. Estas redes, y esto hay que repetirlo, es incansable, yo creo que no hay que cansarse de decirlo, ya lo he dicho varias veces, se expanden, ¿no?, hacia Inglaterra y hacia Holanda.
Uh-huh.
Hacia lugares que tienen un perfil relativamente marginal, es decir, con un desarrollo relativamente pobre, como Sastre y Londres a finales del siglo XVI, y de ahí se expande a Estados Unidos. Lo que es interesante en la formación de los Estados Unidos es, y esto lo dice Kissinger, ¿no?, él mismo lo reconoce, que él es es miembro de la oligarquía británica. Él es secretario de Estado y trabaja para pues el gobierno estadounidense, pero realmente trabaja para, como lo voy ahora a demostrar a través de un texto, trabaja para la inteligencia británica. Por eso pues lo pertenece a la nobleza negra británica, es lo Isabel II lo ennobleció entre comillas, ¿no? Uh-huh. Él mismo reconoce, y aquí yo quisiera distinguir muy bien y puntualizar después, que en los orígenes de los Estados Unidos hay un precepto moral, y que se diferencia la política exterior de los Estados Unidos, se diferencia en la teoría de la política exterior de Inglaterra. Esto no quiere decir que pues estos principios morales, ¿no?, de los padres fundadores después no sean pues tergiversado, ¿no?, y que Estados Unidos también saquea, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa, su forma de saqueo, esto lo dijo en el último programa, es mucho más burda y diferente de la oligarquía británica, ¿no? Uh-huh. La oligarquía británica saquea, hace que uno se dé cuenta, ¿no? O
sea, son más finos.
Son mucho más pues perversos y más
refinados,
finos,
¿no?
Refinados, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces tenemos esa ambigüedad dentro de los Estados Unidos, ¿no? Que es muy interesante conceptualizar, porque uno de los juegos más pervertidos de estos grupos oligárquicos es, y esto se ve en los libros de textos, ¿no? En la crítica, por ejemplo, ¿no?, en los libros de texto de historia de México del siglo XIX, es hacia exclusivamente Estados Unidos, ¿no? Que sí es verdad, Estados sí. Unidos es responsable, pero eso es una propia estrategia de la oligarquía británica y de estas redes anglo-holandesas para esconderse detrás de este juego, o sea, para pues que no ellos salgan a la luz, porque ellos son, no salgan a la luz, hay que cagar las tintas sobre Estados Unidos. Pero esto sin quitarle la responsabilidad a Estados Unidos. Es una estrategia. Por eso un poco el tema pues de la crítica marxista de Estados Unidos es muchas veces una crítica de palos de ciego. Y esto le encanta a la oligarquía, ¿no? Estos palos de ciego, y no puntualizar quién es responsable y quién en Estados Unidos, ¿no?, de estas redes oligárquicos. Entonces, bueno, la geopolítica pues británica, que es la geopolítica veneciana, por los británicos en sí mismo no inventaron nada, ¿no? Estos grupos conquistan el poder político a través de lo que ellos llaman Revolución Gloriosa 1688, que es pues un vil golpe, una serie de vil golpes de estados, ¿no?, en el cual el parlamento y el poder real cae en manos definitivamente del poder financiero. Esto ya venía desde la Edad Media, ¿no? Y Eduardo VII intenta en su reconquista de Inglaterra instaurar el concepto de Estado-Nación y pues, de reino próspero. Hay una lucha secular entre la idea pues de bienestar y la idea oligárquica de concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Entonces, lo que hoy se entiende a partir de la Primera Guerra Mundial como geopolítica de Mackinder es algo que se va fraguando a lo largo de los siglos y es algo propiamente de origen veneciano.
Ajá.
La oligarquía británica de origen veneciano nunca pretendió, ¿no?, con la excepción de la India, aunque la India es por otros motivos, conquistar grandes amplitudes territoriales. Ellos siempre buscan posicionarse en los estuarios, en los ríos, en los puntos de Gibraltar, Malta, el canal de Suez. Y aquí hay un ejemplo muy interesante que quisiera puntualizar, que es pues el de Camp, que aún de hecho queda por investigar, el ejemplo comparado de Canadá y Argentina. Y ajá, yo la Navidad pasada que estuve en Montreal les decía a los franco-canadienses, que bueno, son los auténticos canadienses, porque los franceses en el siglo XVIII, antes de que fuera invadido por los británicos, se llamaban canadianos, o sea, ellos mismos en los textos. Yo les decía, ustedes tuvieron menos suerte que los argentinos, porque en 1759 y 1760 caen la ciudad de Quebec y Montreal, y la totalidad de la población, en totalidad es francófona, o la ribera del río San Lorenzo. En el caso del río de la Plata, este año fue el bicentenario de la resistencia a Buenos Aires a la invasión británica, y yo les decía, ustedes tuvieron menos suerte que los argentinos, porque si hubiera pasado igual a Argentina, a lo que antes fue el Río de la Plata, ¿no?, que era más que Argentina, Uruguay, Paraguay, el Alto Perú, si ustedes hubieran sido también invadidos, pues igual que los, si hubieran sido derrotados, ¿no?, hoy en día, pues lo que es, los países que formarían Río de la Plata hubiera sido inundado por un flujo migratorio de inmigrantes fundamentalmente nórdicos o anglosajones o de otras identidades, ¿no?, como ha pasado en Canadá. desde la totalidad de la población pues franco-francesa a ser hoy en día como un 33%, ¿no? Y hubiera pasado igual pues en los países pues del virreinato de Río de la Plata, donde la mayoría de la población pues la población de origen pues hispana, mestiza, criolla, ¿no? Pues indígena hubiera quedado pues también en un 33%, ¿por qué no, no? Inundado, ¿no? Entonces, estas son las estrategias, esto es la geopolítica, cómo se va fraguando, ¿no? Es más complicado, o sea, ocupaciones de estuarios, sí, el estuario de San Lorenzo y el río La Plata es como una tenaza, ¿no? Para, pues, controlar, pues, son las dos entradas más, las dos entradas más estratégicas, más amplias, ¿no? Claro. Las salidas al mar más importantes. Claro. Esto es simplemente, obviamente, en los libros de texto se enseña el mapa de Mackinder, de geopolítica Mackinder, pero no se explica cómo esto se fraguó. Se hace énfasis, ¿no?, que Rusia debe ser aislada, que es el corazón de la Tierra, pero no se habla, bueno, cómo las tierras del creciente exterior, ¿no?, fueron, pues no siempre fueron anglosajonas, ¿no?, o sea, no es verdad, ¿no?, cómo, pues, hay una rivalidad histórica entre el mundo hispanoamericano y el mundo anglosajón, ¿no?, que queda más o menos concluida con la batalla Trafalgar en 1805, pero no se explica, bueno, todo el proceso antes, ¿no?, de estratégico para, pues, dominar. Y bueno, el dominio británico sigue después, ¿no?, con elementos de contradicción, como Uruguay, que pues es la misma población que la Argentina, no hay diferencia de ningún tipo, ¿no?, ¿no? Inglaterra utiliza a Brasil, ¿no?, para pues subdividir, y Uruguay sería, salvando quizás un poco exagerando, sería el Kuwait de Irak, ¿no?
Ajá.
¿No? Entonces Uruguay es como un elemento de contradicción siempre dentro de la política, porque Uruguay va oscilando hacia Brasil o hacia Argentina. Esto a los británicos les encanta, ¿no?
Esta forma, digamos,
¿no?, este pendular, ¿no? Ajá. Porque este pendular, y bueno, incluso hoy en día con el tema pues este ambientalista de las papeleras, ¿no?, cómo va envenenando las relaciones entre, pues, a fin y al cabo, pues, países hermanos, que es Uruguay y Argentina, y cómo va generando, pues, divisiones, ¿no? Y, pues, hasta en la Cumbre de las Américas, pues, fue muy divertido la conversación entre Tabaré y Kirchner en los sanitarios, ¿no?, haciéndose unas críticas, ¿no?, porque, bueno, a fin y al cabo, pues, son los mismos, son paisanos, ¿no?, y entre ellos mismos, oye, ¿por qué más es esto y lo otro, no?
Y se entienden a la
perfección, pero este es el juego estratégico, ¿no?, de un pequeño país, ¿no?, un elemento de discordia, ¿no?, y pues siempre entre Brasil, y además es un estado, pues, de contención, tapón, entre Brasil y Argentina, ¿no? Entonces, esto es la mentalidad anglosajona, trasladada al escenario americano. ¿Por qué generalmente no se habla tanto el escenario americano, y si se habla mucho el escenario europeo y de Eurasia, ¿no?, de estos juegos de equilibrios de poder, que eso sí se estudia, ¿no?, en las escuelas, ¿no? Esto sí se estudia, pues, el Congreso de Viena, y, o sea, pero no hay mucho énfasis sobre la realidad americana y esta visión geoestratégica, ¿no?, y las formas diferentes de saqueo de Estados Unidos y de los británicos, ¿no? Mientras los británicos, cuando invaden Canadá, ellos le interesa el estuario del río San Lorenzo, ¿no?, a los loyalistas, a la población de las 13 colonias leal a Inglaterra, le interesa tierras, ¿no?
Exacto.
Entonces, los británicos juegan con todas estas realidades, ¿no?
Bien, vamos a hacer una breve pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
continuamos en Momento Económico.
Bien, estamos de nuevo aquí con el doctor Pérez Portillo hablando sobre el posible manejo de la economía planetaria por un gobierno mundial. José Ramón, estas élites se encuentran interesadas en la imposición de un gobierno mundial con las principales instituciones financieras internacionales.
Por supuesto, ¿no?
Ahí está.
El Fondo Monetario, el Banco Mundial.
Ajá.
Y bueno, toda una multitud de ONGs, ¿no? Y bueno, de bancos de pensadores que pues quedan, pues que mantienen un muy bajo perfil, que se habla muy poco, ¿no?
Ajá.
Yo estoy pensando, por ejemplo, en el texto que pues todo el mundo lee en las escuelas de RI de Felicino Larenal, que además fue maestro mío, pues Introducción al Estudio de Relaciones Internacionales. Se cita a estos bancos de pensadores, pero no se le da la dimensión, ¿no? Y su protagonismo en el diseño de justamente de esta conquista del poder mundial, ¿no? Esto es una realidad que queda oculta. Por eso pues aún creemos que el Estado Nación es el actor principal de las relaciones internacionales, y no es ni es el Estado Nación, ni podemos hablar de relaciones internacionales, sino de relaciones planetarias, ¿no?
Uh-huh.
Donde pues hay otros actores mucho
más poderosos.
Los actores
no son necesariamente los Estados Nación.
Los Estados Naciones.
Exacto.
No todos los Estados Naciones han claudicado si están de acuerdo.
Sí.
Hay Estados Naciones ficticios, ¿no?
Uh-huh.
Yo estoy pensando pues la Albania, ¿no? Postmarxista, ¿no? Pues que pues de la autarquía más absoluta ha pasado pues a ser pues una dependencia del narcotráfico y de esta plataforma en la ex Yugoslavia de cualquier tipo de tráfico de droga, de trata de personas, de armas, ¿no? Junto con Kosovo, ¿no? Por eso quieren empedizar a Kosovo, porque pues es un negocio extraordinario, ¿no? Por estas redes oligárquicas, esta élite financiera, ¿no?
Uh-huh.
Que de nuevo está contra la ciencia, contra la tecnología, contra la economía del trabajo, contra la economía física, y su ganancia, y esto hay que retomar la figura de Lord Palmerston, cuando Inglaterra ve que ya no puede competir contra la industria manufacturera estadounidense y europea, decide que el tráfico de droga, ¿no? Y primero la destrucción de la industria textil de la India. La India es un gran emporio industrial, aún muy adelantada hasta finales del siglo XVIII, la destrucción de la industria textil en la India, con la exportación de escuelas lancasterianas. Las escuelas lancasterianas son las escuelas donde se enseña a los nativos lo imprescindible, lo mínimo. Sería pues muchas de las instituciones privadas que tenemos dentro pues del mundo iberoamericano, ¿no? Donde se estudia lo mínimo, ¿no? Se estudia mercadotecnia, se estudia administración de las ilusiones o de la miseria.
Se estudian las técnicas.
Se estudian las técnicas, pero no la administración como una rama de la economía, ¿no?
Por supuesto.
Como un fundamento científico, un porqué, un contexto. El pensamiento administrativo es apasionante, pero dentro de un contexto y no manejándolo como los iconos de una computadora, de un programa, ¿no? Entonces,
sí, pero hablando de las instituciones financieras.
Por supuesto,
sí.
¿No? Las instituciones son herramientas, ¿no?
Ajá.
Para la imposición, para la sobre todo después de la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, ¿no?
Ajá.
Pues lo que se busca, ¿no? Pues es prestar, pero con condiciones. Te presto, pero a condición de que, pues, le aumente las tarifas, por ejemplo, de la empresa eléctrica, con la Corporación Eléctrica Transnacional, le subas la tarifa, aunque esto, pues, genera más empobrecimiento. Y aunque la empresa eléctrica o la empresa de telefonía no haya invertido o no se haya comprometido con el monto de inversión, ¿no?
Uh-huh.
Previsto, ¿no? Entonces, uh-huh. Invierto si privatizas, invierto si desmantelas. O sea, te presto si con la condición, ¿no?
Sí. El establecer la condicionalidad, de hecho, surge desde los acuerdos, desde el 44. Quedan planteadas y se aplican casi enseguida. Un poco antes de terminar la década de los 40, es decir, ya para 47, 48, ya existe una condicionalidad muy, muy fuerte a través de los planes de estabilización, ¿no? Sin embargo, lo moderno, que es otra forma de otras estrategias de estas instituciones financieras internacionales, pero son como mucho más, como dice usted, perversas. ¿verdad? Van mucho más allá. Pero a ver, hablando de esto, ¿cuáles son las estrategias y las motivaciones de los miembros de las sociedades secretas? Recuerda, de las sociedades secretas que nos ha hablado tanto, para crear instituciones financieras sin ningún control de parte del Estado y del pueblo.
Bueno,
¿y cuál es su perfil esotérico? Porque se habla de esto, ¿no?
Aquí,
y las operaciones encubiertas, esto es muy interesante.
Aquí yo quisiera un preámbulo sobre las estrategias de las oligarquías anglosajonas.
Sí.
De hecho, lo escribió el vicecomodoro Richard Dill en un libro apasionante que se llama Los protocolos de la corona británica, y él hace una síntesis, ¿no?, de cuáles son esas estrategias desde hace siglos. Pues son estrategias atemporales, ¿no?
Uh-huh.
Uno, no hay ni amigos ni enemigos permanentes, hay intereses permanentes. Dos, todos son enemigos mientras tengan o quieran algo que a Gran Bretaña le interese. Esto se aplica también a Estados Unidos, controlada por estas redes oligárquicas. O también para los subimperios.
Uh-huh.
Lamentablemente España, después de la transición política, se convirtió en un prestanombre pues de la banca británica muchas veces, en un subimperio muy bien retribuido. A España le va muy bien, pero al fin y al cabo en muchas ocasiones un prestanombre, ¿no?, a través de sus corporaciones transnacionales de este capital pues anglosajón, y adopta las mismas estrategias perversas. Tres, Gran Bretaña tiene dos formas de tratar con el enemigo: la paz o la guerra. Eligiendo la primera, prepara tranquilamente la segunda. Cuatro, hacer creer a su enemigo que Gran Bretaña es amiga y que el enemigo es un tercero. 5. No usar nunca la espada cuando se puede usar el veneno. 6. No combatir una guerra cuando se puede lograr que el otro la combata por ella. 7. Se debe ir a la guerra. Si se debe ir a la guerra, su aliado eventual es su enemigo futuro. Por lo tanto, debe lograr que su aliado salga lo más debilitado posible y su enemigo lo más fortalecido, para que en la próxima guerra combatían en la mayor paridad posible. La guerra es la mejor oportunidad para que se maten entre sí. 8. Toda guerra es un negocio, todo gasto militar es una inversión a futuro para ganar un mercado, todo aliado es un dinero a futuro, es deudor a futuro. Nunca se debe perder el negocio por algo fútil como la paz. 9. Cuando el enemigo aquí en Gran Bretaña le hizo creer que es aliada, no quiere un tercer enemigo. Gran Bretaña se lo crea y le financia la guerra contra este. 10. Si el enemigo aquí en Gran Bretaña le hizo creer que es aliada, no quiere esa guerra. Gran Bretaña financia al otro para que ataque al remanente. Todo es mercadería a negociar, incluso los seres humanos. Vale si son negocios para Gran Bretaña. En caso contrario, se los elimina y Gran Bretaña se queda con las materias primas que estos consumen. En una guerra no debe desperdiciarse el negocio de proveer al enemigo tecnológicamente inferior armas y logística para que ataque al aliado y futuro adversario de la posguerra. 13. Emplear el argumento de que comprar el sistema de armas en el exterior es más barato que tener una industria propia, no permitir que los países desarrollen alta tecnología, en especial aeroespacial, atómica, electrónica, biotecnología, química, etcétera, usando ONGs, presiones diplomáticas, político-económico-financieras para desmantelar su desarrollo. 14. No permitir que los países desarrollen tecnología militar. En una época, la ventaja inglesa en la India era tener los mosquetes más competitivos. Hoy quieren mantener la ventaja aeroespacial, nuclear, biotecnología, etcétera, y usando hasta las ONGs como caballo de Troya. O sea, es todo una síntesis, ¿no?, de cómo actúan estos grupos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, las operaciones encubiertas, múltiples, ¿no? O sea, desde el 11 de septiembre. Y bueno, aquí yo quisiera poner un ejemplo, ¿no?, que es la elección de los Juegos Olímpicos, que van a ser en Londres. ¿Cómo se hizo la designación de los Juegos Olímpicos en Londres? Si recuerdan, en Singapur se reunió el Comité Olímpico.
Ajá.
Y había varias ciudades: Moscú, Nueva York, París y Londres y Madrid. Y quedó descartado el Nueva York, Moscú y creo que París. Y quedaron finalmente Madrid y Londres. Y en este caso, siendo GTO, Madrid tenía las mejores condiciones de infraestructuras y se había invertido. Aún desplazándose parte de la familia real, ¿no?
Uh-huh.
Que parte de sus miembros, como todas las familias reales, lamentablemente, ¿no?, pertenecen al grupo Bilderberg, a este grupo de pensador, hay una jerarquía dentro del grupo Bilderberg, y a pesar del apoyo, ¿no?, de, pues, en este caso, para que Madrid fuera la sede de los Juegos Olímpicos, Alberto de Mónaco, que pertenece a la nobleza negra, pues Mónaco es un gran casino, vive de la especulación, vive pues de toda esta economía fraudulento, que no es economía, ¿no?, cuestionó la seguridad y el problema del terrorismo en Madrid, y fue escogido Londres como sede de los Juegos Olímpicos. Al día siguiente fue el 7 de los famosos atentados en Londres del 7 de junio.
Fue junio, ¿no?
Entonces, Al-Qaeda presta muy buenos servicios a la inteligencia británica, ¿no? y va a ver que todos los grupos terroristas, bueno, yo lo interpreto así, ¿no? O sea, que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Hay una jerarquía entre, al fin y al cabo, Londres sigue siendo, ¿no?, pues la cabeza, ¿no?, pues esotérica, ¿no?, ¿no?, pues del imperio financiero, especulador, y hay que rendirle pleitesía, ¿no?
Sí.
Y tiene sus agentes. Aquí tengo toda una lista de, hablando de terrorismo, cómo el Estado Nación, la inteligencia anglosajona destruye el Estado Nación, de 12 países que han reclamado a Londres de proteger a grupos terroristas, en su mayoría integristas islámicos, de protegerlo y acobijarlo. Egipto, y condenados in absentia en los países de origen, ¿no?, y que circulan de total libertad en Inglaterra, incluso que son protegidos políticamente. Entonces, todo el discurso de la lucha contra el terrorismo es un gran mito. Y esto es esta estadística vieja que llega hasta el 99, ¿no? Aquí tengo Egipto con el grupo islámico Yihad Islámica, Israel con Hamas, Francia, el GIA, Argelia, Perú con Sendero Luminoso. En un momento determinado, en el 92, Sendero Luminoso tenía un presupuesto más importante que el propio ejército peruano, y pues Sendero Luminoso está protegido, está gran parte de una oficina, ¿no?, pues de comunicación en Londres, y el gobierno peruano reclama muchas veces, ¿no?, porque Londres ya manda protestas diplomáticas que protege a los terroristas. Alemania, ¿no?, incluso Turquía con el EPK, Ocalan, e incluso en la propia Alemania, este grupo llamando a asesinar en su entorno a Helmut Kohl, estas personas estaban en Londres cuando llamaron al asesinato. Pues al fin y al cabo, en principio, Alemania es un país aliado de Inglaterra. Nigeria, Yemen, Rusia, ¿no?, India, Libia, ¿no? El embajador Moshe Raviv, embajador israelí, no es la primera vez que hemos destacado que los terroristas islámicos están en Londres. El Daily Telegraph del 6 de noviembre del 95, Gran Bretaña le da refugio al responsable del bombazo en París, el coronel Gaddafi. La decisión de la Gran Bretaña, miembro permanente del Consejo de Seguridad, de dar refugio a elementos de los grupos terroristas solicitados en Libia para someterlos a juicio y de permitirlo anunciar abiertamente sus intenciones destructivas contra un Estado miembro de la ONU, Libia, contraviene las obligaciones y tratados internacionales. India con Cachemira, así nos podríamos pasar, organizaciones protegidas, organización Abu Nibal, Arrakt ul Ansar de la India, Mujahidines de Irán, el Kash de Israel, Abu Sayyaf, Filipinas, Hezbollah, Jemer Rojo de Camboya, ¿no?, con la famosa película Los Gritos del Silencio, sus miembros protegidos en Londres, ELN, EIFRAC de Colombia, Sendero Luminoso, MRTA de Perú, Frente Democrático para la Liberación de Palestina, Islamic Jihad, Comando General, en fin, todo, y esto es información vieja, ¿no?
Es una lista impresionante.
Hay un doble juego, ¿no? Pues incluso tengo aquí la protección de la propia corona británica, bueno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? A raíz de una publicación del Daily Telegraph, ¿no?, dijo, la Gran Bretaña desde el 20 de noviembre de 1999, la Gran Bretaña es ahora un centro internacional de la militancia islámica a gran escala, y la capital es el hogar de una desconcertante variedad de movimientos fundamentalistas radicales islámicos, muchos de los cuales no ocultan su compromiso con la violencia y el terrorismo para alcanzar sus metas. Y bueno, pues así podríamos, aquí una carta de protección, ¿no? Pues de Sendero Luminoso para establecer una oficina de asuntos internacionales. La carta es de Adolfo Héctor Olechea, un antiguo dirigente pues del Sendero Luminoso de julio del 1922, y pues es una carta de recomendación para el Palacio Buckingham. El secretario de su majestad ha sido encargado por su majestad la reina Isabel de reconocer la recepción de la carta del señor Olechea y decirle que ha pasado a la oficina del interior, ¿no? Entonces, bueno,
o sea, pues, la liga es clarísima,
¿no? El terrorismo, uh-huh, que pues nos hablan del terrorismo, es una herramienta de las oligarquías financieras, uh-huh, tanto que están en Estados Unidos como en Inglaterra, para destruir el Estado-Nación, y ellos pues después se victimizan, ellos crean sus propios autoatentados. El 11 de septiembre es un golpe de Estado dentro del propio aparato estadounidense, hasta se ve Bush asustado, nervioso, él sabe. Él lee su libro al revés, en la escuela en Miami, y él dice ver el primer avión estrellarse en dos ocasiones contra la primera torre, y pues no hay registro. Hay un registro fílmico, pero que salió muy posteriormente de unos franceses que hacían un reportaje sobre los bomberos en Nueva York, pero nunca hubo pues esta retransmisión en directo del primer avión estrellarse.
Claro.
Y se ve el propio Bush que huye, ¿no? Que va de un punto a otro, ¿no? Porque pues al fin y al cabo Bush pues no pesa, ¿no? O sea, Bush pesa porque, bueno, sirve unos intereses oligárquicos.
Exacto.
Y bueno, pues esto es muy importante, ¿no? Y en la destrucción del Estado-Nación quisiera dar otro dato un poco apartado.
Pero vamos a hacer un puente musical y ahorita regresamos, por favor.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Bien, volvemos pues al relato impresionante que nos está haciendo. En cuanto a Rusia, ¿cómo está el asunto? Porque es de lo más importante.
Sí, aquí un dato simplemente, cómo pues se puede vulnerar un Estado-Nación. Rusia en 1900, el gobierno de Vladimir Putin, ¿no?, que sigue los principios de economía física, por eso pone tan nervioso a los anglosajones, ¿no?
Uh-huh.
Tiene previsto para el 2020 ser la quinta economía del mundo. Pero Rusia en 1914 era la quinta economía del mundo.
O sea
que el país no... Qué bueno, ¿no?, que Rusia en el 2020, ¿no? Pues hay que recordar que pues el bolchevismo, ¿no?, pues fue financiado desde el exterior. Y fue financiado, uh-huh, desde Inglaterra. Y porque pues una forma de eliminar, ¿no?, pues un competidor industrial. Rusia en 1914 tenía una proyección de 500 millones de habitantes a medio siglo, hoy tiene pues 141 millones de habitantes. O sea, qué bueno lo está consiguiendo, que Rusia en 2020 alcance esa meta, pero ya la había alcanzado en 1914.
Hubo un periodo ciego.
Pues digamos que durante la Unión Soviética, pues indudablemente el PIB de la Unión Soviética era importante, se desmoronó, ¿no?, con la transición, ¿no? Uh-huh. Y aunque las estadísticas muchas veces están falsificadas, y durante el gobierno de Reagan, ¿no?, pues comprando a muchos funcionarios soviéticos, pues comprobaron que el PIB de la Unión Soviética no era un tercio del PIB de Estados Unidos, que era muchísimo más bajo, ¿no?
Sí.
¿No? Entonces, bueno, pues, las debilidades profundas que tenía la economía soviética, ¿no? Pero impresionante cómo, pues Rusia no está destruida, la cultura, o sea, sigue, pero Rusia ha perdido, pues, 1914, 2020, pues, que hagan la gente su cálculo, ¿no?
Sí, por eso digo el periodo ciego, ¿no?
No, periodo, sí, o sea, periodo, pues...
Bueno.
Sí, esto simplemente quería un ejemplo, ¿no?, de la destrucción de un Estado nación.
Claro. Políticamente, José Ramón, ¿cómo se daría la imposición de un gobierno mundial?
Pues a través de los bancos de pensadores. Entonces hay estrategias económicas, pero también hay estrategias ideológicas. Las económicas las conocemos, los tratados de libre comercio, pues la especialización del planeta, el cono sur exportador de grano y carne vacuno, por ejemplo, ¿no? México, ¿no?, o países como de Centroamérica o Indochina, ¿no?, o la propia China, pues exportador pues de mano de obra barata. Entonces, así especializar, pues, bueno, África ni cuenta, es materia orgánica desechable. Así es especial, ¿no? O sea, esta es la estrategia económica, ¿no? El impedir el desarrollo, pues, de los pueblos mediante el libre comercio, que es una muy vieja estrategia de Lord Shelburne, sí, cuando creó la BRIC, la Compañía Británica de las Indias Orientales, y se impuso el concepto de libre comercio, que originalmente era crear mercados de consumidores de opio. Eso es la idea original de libre comercio. Y Lord Shelburne hablaba de, pues, imponer libre comercio a Estados Unidos para crear un gran mercado de consumidores de opio. Hubo un tratado de libre comercio con los Estados Unidos recién independizado, pero, pues, bueno, esto del libre comercio de opio se consiguió después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Estados Unidos, pues, ya en los 80 un tercio de su población consumía droga de forma más o menos irregular, ¿no?
Entonces, ¿y políticamente?
Políticamente, la guerra, es la necesidad de la guerra es una constante. Que se llame Guerra Fría, Primera Guerra Mundial, Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, globalización, que es la guerra irregular, pues más destructiva, ¿no?, más perversa, ¿no?, sí, porque, pues, los muertos en la guerra se ven, duelen, ¿no?, pero, pues, la democracia virtual con hambre, pues, los muertos mueren, pues, legalmente, ¿no?, y no pasa nada, ¿no?, todo, pues, no pasa nada. Y, las nuevas tecnologías, ¿no?, las nuevas tecnologías de control mediante la social información. En esto las oligarquías financieras sí están interesadas en desarrollo tecnológico informático, ¿no?
Sí.
En la concentración de bases de datos inmensas.
Es una meta, ¿no? Sí.
La computadora, el celular. Sí. Y el día de mañana algo que ya se está mentalizando y generalizando, la necesidad del chip cutáneo, orgánico, ¿no?, donde que pues nos van a imponer dentro pues del cuerpo, y va a ir todos los datos pues informatizado de servicios financieros, nuestras actividades financieras, datos de salud, pues de comportamiento y la forma de pensar. Uno va a estar durmiendo y uno va a recibir propaganda subliminal de lo que consumir al día siguiente, o no pensar, o qué pensar. Y bueno, es el mundo orwelliano, es el mundo ideal para oligarquía, ¿no? Es un mundo de borregos. Y bueno, esto va a ser para los países, las clases medias de los países ricos. Uh-huh. Y bueno, para sectores minoritarios en países como México, ¿no? Para el 15%, no creo que más. Porque el resto de la población se le controla mediante el trabajo al destajo, ¿no? Entonces, y esto hacia Venecia. Venecia, pues mediante la guerra psicológica, sobre todo la guerra religiosa en su momento, ¿no? La guerra de masas religiosas controlaban, ¿no? Pues destruía los reinos entre sí y los endeudaba. Pero también en las islas de la Adriáticos tenía, condiciones de semiesclavitud, pues, como armadoras, ¿no? Un antecedente de las maquilas, ¿no? Y también la producción en cadena en el Arsenal de Venecia apasionante, ¿no? Que pues que bueno, no es la producción en cadena no es anglosajona, ¿no? O sea,
habría que estar claro.
Habla de fordismo, que indudablemente Ford pues aporta cosas muy interesantes y bueno, y pues el Model T es algo muy positivo, ¿no? Para la clase media estadounidense, pero la idea viene de Venecia, ¿no? La producción en cadena para producir galeras en unas cuantas horas, donde todas las piezas del arsenal estaban numeradas y a través de un canal se iba construyendo la galera en muy pocas horas, ¿no? Qué para hacer frente a las necesidades, pues, geomarítimas del mar Mediterráneo, ¿no?
Exacto. Y bueno, en este momento, ¿existe algún tipo de acción económica para formar eso que se llama fuerte militar de un gobierno mundial?
¿Fuerte militar?
Sí. Formar un fuerte militar. Una fuerza militar.
Ah, para un gobierno mundial. Uh-huh. Bueno, está. Curiosamente, los ejércitos de los países están convirtiendo en guardias nacionales, ¿no?
Uh-huh.
Se están reduciendo mucho los efectivos, ¿no? Uh-huh. Eso se puede analizar desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero si uno ve en las fuerzas armadas europeas, generalmente, si bien está aumentando en la sofisticación de sus tecnologías, ¿no? Se están reduciendo los efectivos. Y muchas veces están para servir pues intereses oligárquicos financieros, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, en Afganistán, bajo la fachada, ¿no? Pues de Naciones Unidas, simplemente el tema de Afganistán, ¿no? Y bueno, y muchas veces manipulando la buena voluntad de la gente, ¿no? De los soldados que pues no tienen por qué saber de geopolítica o de geoestrategia, ¿no? Están ahí en Afganistán pues construyendo una carretera, ¿no? O pues construyendo un hospital o a lo mejor protegiendo pues unas supuestas elecciones, ¿no? Porque bueno, es complicado una democracia, una estructura tribal, ¿no? Con tantos años después de tantos odios y tantas guerras, pero al mismo tiempo se está protegiendo sin saberlo el tráfico de opio, ¿no? A través del cual se financia, por ejemplo, un programa nuclear pakistaní. No se puede entender el programa nuclear pakistaní. No lo explica todo, pero no se puede entender el programa nuclear pakistaní sin el tema de la droga, ¿no? En Pakistán, al final de los años 80 no había consumidores de drogas.
Uh-huh.
Más de 10 años después ya había 1,000,000 y pico de consumidores de drogas en el propio Pakistán, con todo el conflicto con Afganistán y la Unión Soviética. Y eso es una fuente de financiamiento para las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, pues una policía mundial, y la OTAN es una policía mundial.
Sí,
y que ya se expande extraterritorialmente, ya no hace falta ni pues tener el pudor, ¿no? Como en la guerra de Corea, pues el paraguas de Naciones Unidas, y ya intervengo, que guste o no guste, y bueno, el ejemplo de la trágica desmembración de Yugoslavia, ¿no?
Sí.
Un país, Serbia, que la ex Yugoslavia y Serbia, que se opuso, ¿no? No quería ingresar ni a la Unión Europea ni a la OTAN y quería vincularse a Rusia, de hecho tienen un tratado de libre comercio con Rusia, e integrarse de alguna forma, volver después de la Guerra Fría, volver a tener lazos culturales y económicos y civilizacionales, ¿no? Y como el castigo ha sido implacable, ¿no? O sea, la desmembración de Yugoslavia y lo que han convertido esos territorios en una plataforma de tráfico de droga, de armas, con el financiamiento de nuevo del ELK, ¿no? Del Ejército de Liberación de Kosovo, que es un grupo terrorista islámico cuyos nombres están en las listas de Interpol, ¿no? Y pero no, nunca pasa nada, ¿no? O sea, pues se mueven en total libertad. Y esto pues, y lo más perverso, más que darles dinero, Londres y Washington les enseñan, ¿no? A ser narcotraficantes, a ser delincuentes. ¿Ah? Porque no se puede disociar la geopolítica anglosajona del tráfico de armas, del tráfico de personas,
tráfico de droga,
del tráfico de droga, ¿no? O sea, del saqueo, ¿no?
Sí.
Y porque bueno, es ganar dinero, es la destrucción de la economía del trabajo, son los viejos preceptos venecianos, ¿no? O sea, no ha cambiado nada, cambian la imagen, las circunstancias. Esa es la naturaleza depredadora de pues las oligarquías anglosajonas, ¿no?
Bien.
De la geopolítica anglosajona, ¿no?
Exacto. Vamos a un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, doctor Pérez Portillo, nos quedó pendiente cuál es ese, y es importante porque con frecuencia los radioescuchas que lo siguen con mucha fidelidad me preguntan de ese perfil esotérico que tienen, digamos, estas estrategias de...
Sí, y estos grupos oligárquicos, estos grupos,
claro,
¿no?
Sí.
Bueno, ellos se esconden, ¿no?, bajo una fachada. El caso de la corona británica es el anglicanismo, o en el caso, pues, en su derivación a Estados Unidos son los episcopalianos, ¿no? Pero ni la corona británica, ni los, pues, ni la dinastía Bush, o son, pues, para poner un ejemplo, ¿no?, el establishment de la costa este, pues son cristianos. Eso simplemente una fachada, porque, bueno, pues, sería muy evidente, ¿no?, de cara, pues, a sus respectivos pueblos, ¿no? Lo que hay detrás es un neopaganismo, que está compuesto de tres elementos: de satanismo, de teosofía y de rosacrucismo. O sea, estamos en pleno movimientos de carácter supersticioso, y en el caso de la corona británica es el culto a Isis o Osiris.
Ojo.
Que pues es un culto que viene de la tercera dinastía egipcia, 2780 años antes de Cristo, para que vean que el pensamiento oligárquico se perpetúa, ¿no?
Sí, sí.
Y en el templo de Isis, cito, se formalizó en la liturgia los elementos de manipulación social, superstición y destrucción de la voluntad creadora del individuo, que emplea la oligarquía para doblegar voluntades, para imponer su dominio. Y bueno, esto ya es muy viejo. Aquí podemos incluir también a Dick Cheney, aunque el caso de Skull and Bones, en caso de Estados Unidos, ¿no?, que retoma pues todo el tema del gobierno mundial de los Illuminati, pero muy vinculado al nacionalsocialismo, ¿no? Incluso en el templo a India hay toda una simbología nazi, ¿no? Y bueno, la simbología de la esvástica es una simbología pagana exportada por la inteligencia británica a Alemania para destruir la cultura alemana, para destruir, pues, porque pues Inglaterra no podía competir con Alemania. Y aquí, bueno, para poner otros, esto lo sabían, por ejemplo, los próceres en Estados Unidos, ¿no? Esto no quiere decir que ellos sean perfectos, ¿no?
¿Cuáles próceres?
Thomas Paine. Ajá. Decía de Jorge III, y lo decía con intencionalidad: rechacé para siempre al endurecido, malhumorado faraón de Inglaterra.
¿Refiriéndose a?
Faraón, haciendo referencia, ¿no?, a esos cultos esotéricos.
Ah,
la palabra faraón lleva unas... Y desdeño al el desgraciado, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hablaba de nacionalsocialismo, el origen del nacionalsocialismo, ¿no?, está íntimamente unido, ¿no?, a través de la Sofía Abril, ¿no? Hay una rama británica y una rama, pues, alemana, a través de este famoso Edward Bulwer Lytton, que escribió este libro, Los Últimos Días de Pompeya, que se conoce por eso, pero donde también hay un culto a Isis encubierto, o a través de Rienzi, una novela que va a utilizar Wagner para su primera ópera. Uh-huh. Y él estaba, pues, involucrado en un grupo que se llama La Orden del Amanecer Dorado. Y bueno, esto de este esoterismo está muy íntimamente unido al Real Británico, a este banco de pensador que diseña la política exterior de Inglaterra, que busca la sobrevivencia del Imperio Británico.
Sí.
A través de este famoso Cecil Rhodes, ¿no?, que está vinculado a todo el tráfico de diamantes de Sudáfrica, a este emporio, ¿no?, corporativo. De ahí es una de las causas de la guerra contra los Boers, que pues hubo más de 1 millón de Boers muertos, y bueno, y donde surgieron los primeros campos de concentración a principios del siglo XX. Esto, pues, lamentablemente ya no se habla de estas cosas. Y Cecil Rhodes crea, pues, él renueva toda la masonería británica, ¿no?, de rito escocés, ¿no?, a la cual está vinculado, pues, toda la estructura, pues real inglesa.
Uh-huh.
Y pero ellos están vinculados con el nacionalsocialismo, ¿no? Incluso, ¿no?, la última, Rudolf S., que es ministro de Hitler, ¿no?, que es mandado, es el segundo de Hitler a bordo, es mandado a Inglaterra para pues asociarse con pues para buscar la paz separada con Inglaterra, porque Hitler nunca fue antibritánico, ¿no? Ya muy avanzada la Segunda Guerra Mundial, hay que recordar que en el año 35 Inglaterra, Hitler firma un pacto con Inglaterra que la armada alemana nunca va a superar el 33%, ¿no? Uh-huh. 33-35% de la capacidad en toneladas, ¿no?, de la armada británica. El ejército alemán se reembarca en Dunkerque con total tranquilidad. Churchill elimina, manda asesinar una operación antes del 41 para asesinar un comando de inteligencia británico, es asesinado para que no asesine a Hitler, el propio Churchill. Y el propio Churchill dice, ¿no?, que dice de los juicios de Nuremberg y todo es pensado para que esta parte esotérica, ¿no?, ¿no?, que vincula a los altos jerarcas de la SS y del partido nazi con la oligarquía británica, debe de quedar oculto. La parte esotérica del nacionalsocialismo no debe que no debe relucir en el juicio a Nuremberg, porque va a poner al descubierto estos lazos tan profundos, ¿no?
Sí.
Y la sociedad Abril, que también es británico, fue la primera sociedad secreta de Hitler.
Ah,
¿no?
Sí.
Y bueno, cité a Rudolf Hess. Y bueno, y pues y estos datos, yo creo que, y bueno, la teoría racial, ¿no?, del nacionalsocialismo la encontramos ya en una obra de este pues Edward Bulwer Lytton, ya en un libro como se llama The Brill Coming Race, 1871, que es la teoría racial nacionalsocialismo, que después va a retomar este padre de la geopolítica alemana, Karl Schoffer, que pues que escribió en gran parte, inspiró gran parte el libro de Mi lucha de Adolfo Hitler. Entonces, es todo un entramado.
Sí.
Y esta oligarquía anglosajona es profundamente antisemita, ¿no?
Uh-huh.
Ellos, parece ser que ellos escribieron los protocolos de los sabios de Sion, porque ellos querían fomentar el antisemitismo en el Imperio Ruso, porque pues uno de sus ministros, Sergei Zweig, judío, de origen judío, pues es seguidor de la escuela de Leibniz y está impulsando el desarrollo social y tecnológico y de infraestructura. Y hay que fomentar el antisemitismo, ¿no? Y esto es también una estrategia, bueno, de estos grupos y de la masonería para desviar el foco de atención desviar el foco de atención de ella, de estas logias, hacia pues un enemigo ficticio, ¿no?, que es el judío, ¿no? O sea, el mito pues de la conspiración judía, ¿no?
Así es.
Y bueno, pues quisiera ver qué es el Rial, porque se habla pues como un banco de pensador, de gente bien pensante. Y bueno, pues aquí uno de los directores del Rial y su aparato de inteligencia está visto, que se dedica a la ingeniería social, decía uno de sus directores, Andrew Schoenfield, decía de Tavistock, la única cordura es la demencia.
Sí.
Otro director del Rial, R.D. Lange, un psicólogo, cabeza de Tavistock, quiero que me pruebes y me huelas, quiero ser palpable, meterme en tu pellejo, ser un escorzor en tu cerebro y en tus entrañas, que no te puedas rascar ni puedas calmar, que te corrompas y te destruirá y te volveré loco. Me está haciendo referencia a la droga.
Ajá, sí.
O sea, la droga es un arma de la inteligencia británica.
Sí,
fomentar
sí.
El consumo es una fuente de financiera ilimitada, ¿no?, hasta el día de hoy, ¿no?
Hasta hoy, sí.
Hasta
sí.
El día de hoy. Por eso la inteligencia, la corona británica apoya a Mao Zedong, ¿no?, a espalda de Estados Unidos, ¿no?, y apoya al Partido Comunista Chino para repartirse el mercado de drogas, ¿no?, y de opio. Y bueno, incluso en después de la Revolución de los Claveles, Portugal, quiere devolver pues Macao, no lo devolvió hasta el año 2000, pero el Partido Comunista Chino dice, no devuelvas Macao, porque pues Macao es una fuente pues de ingresos ilimitados. Nos lo vas a devolver cuando queramos.
Desgraciadamente, doctor, se nos agotó el tiempo y nos quedaron muchas cosas
sí.
En tintero. Vamos a tener otro programa, le prometo, más adelante, porque yo misma no le he planteado algunas importantes preguntas, sobre todo que cómo está, digamos, México en torno a esta cosa de de un gobierno mundial. En fin, le agradezco de veras muchísimo su presencia en el programa. Seguimos adelante y le agradezco a todos nuestros radioescuchas su atención, su presencia. Estuvo en los controles técnicos Francisco Mejía, colaborador en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, Irma Manrique, coordinadora y conductora. Les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.